MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a COPE GP. Tenemos fin de semana calentito porque aparte de tener Mundial de Motos, que lo vamos a tener en Brasil, va a haber una cita muy especial en el circuito del Jarama. Vamos a tener el Gran Premio, o mejor dicho, el E-Prix de Madrid. Es decir, que viene el Campeonato del Mundo de Fórmula E con un protagonista muy especial que va a ser la estrella de este programa y le vamos a tener en los estudios. Aquí cuando alguien viene al estudio se le trata todavía mejor. Mira que tratamos bien a los que no vienen. Pues a los que venís, mejor. Y es Pepe Martí, el piloto de Cupra, que va a intentar tener un buen resultado este fin de semana. Cada día va mejor, está puntuando cada carrera. Bueno, pues ahora mismo está undécimo del campeonato y va a intentar algo grande este fin de semana ante su afición, ante la afición del Jarama, que va a llenar el circuito con una capacidad en este momento de 30.000 espectadores. Queda alguna entrada si queréis acudir, porque es un espectáculo además que se resuelve en un solo día. Hay libres el viernes, bueno, en dos días. Hay libres viernes a las 8, a las 4 y media de la tarde. Y tenemos también, el sábado se hace todo. Los libres 2 a las 8 y media de la mañana, la calificación a las 10:40 y a las 3 y 5 de la tarde, la carrera en el circuito del Jarama. Hay muchos adelantamientos, hay muchos cambios de posición y las carreras se suelen decidir al final después de rodar casi todo el rato en pelotón. Así que merece la pena conocer, para el que no lo conozca, esta otra especialidad del motor que ya va por la 13ª temporada y 6ª carrera del año aquí en Madrid. Pero además vamos a tener ese Mundial de Motos en Brasil. Circuito que en teoría le puede ir bien a Mar Márquez, a ver si puede recuperarse de sus problemas del otro día. Y la resaca de la Fórmula 1. Tenemos ya duelo por el título entre Russell y Antonelli. George Russell, segundo en la meta de China, está con 51 puntos liderando el Mundial, 47 para Antonelli, que ya es el ganador, el segundo ganador más joven de la historia, con solo 19 años, 20 años llevaba sin ganar Italia en la Fórmula 1. Brillante, tercero en meta, por cierto, Lewis Hamilton, que por fin ha hecho un podio de domingo con Ferrari, cuarto Leclerc y, ojo, noveno puesto saliendo el 17, supo adelantar, adelantó posiciones con la parada en boxes Carlos Sainz, luego supo aguantar los neumáticos, supo gestionar con el modo overtake cuando llegaron los doblados para aguantar a Colapinto. Fue una carrera magistral, pero como el coche está como está y con muchos abandonos, pues pudo terminar en la novena posición. Abandono de Fernando Alonso en la vuelta 33, en fin, siguen los problemas de vibraciones, incluso soltaba la mano. En fin, un auténtico desastre. Como siempre en COPE GP, vamos con los titulares. Esto era lo que decía Fernando Alonso cuando le hablaban. Porque hay un momento de la carrera que está en una posición bastante decente. Bueno, mejor dicho, una vez más ha hecho una gran primera vuelta en la que llega a colocarse en los puntos, pero remontó en este caso 8-9 posiciones, llegó hasta la novena plaza, pero le duró muy poco porque efectivamente el coche, en cuanto hay que tirar de motor, pues no va en absoluto. Aunque también es cierto que Mike Crack ya ha avisado, no es un problema. El coche no es un problema solo. La vibración no es la única causa de que el motor no tire. La vibración es una causa de fiabilidad. El motor, una vez resuelvan los problemas de fiabilidad, hay que potenciarlo. Estamos hablando, vamos a ser el arco más humilde, digamos, de lo que se rumorea en el paddock. Pero bueno, en el paddock se rumorea entre 80 y 100 caballos de handicap con Mercedes. Puede que sean 80. Aún así es muchísimo. El caso es que por motor está perdiendo 2 segundos por vuelta, que es una auténtica barbaridad de los 3,2 que tenía aproximadamente en la calificación. Bueno, pues eso, al final es muy difícil hacerlo así. Y esto era lo que decía por la radio Alonso a su equipo. La carrera no estaba más que con su compañero Stroll.
Bottas es 1.3.
Yeah, I don't need the gaps, man. I only need the lands.
No necesito las distancias. Solo necesito saber dónde está Lance, porque nuestra carrera solo es con él. Bueno, pues es así de duro y de enfadado. Hay otro momento que dice, espero que estén grabando esto o estén retransmitiendo esto, cuando le pasa, lo fulmina en la recta de atrás Checo Pérez y le saluda cuando pasa. En fin. Bueno, es muy difícil, pero Fernando Alonso no va a decir, no va a entrar en lo que mucha gente quiere, que es que se repita el GP2 Engine de 2015 y más llegando a Japón. Creo que a la guerra ha ido mucho antes Adrian Newey que Fernando Alonso, que no tiene ninguna gana de entrar en este lío. ¿Le va a venir bien que no va a haber carrera en abril? Yo creo que sí, dice Mike Crack que no, porque necesitan rodar. A mí me parece que viene muy bien, oye, no tener otras dos carreras de penar y poder preparar mejor el tema de las vibraciones. Sobre el tema de las vibraciones, deciros una cosa. Creo que es un problema estructural, porque si hacemos caso a lo que dice Pedro de la Rosa, que es embajador del equipo, el problema de Aston es que es en los soportes del motor. Entonces el motor genera una vibración exagerada. Me da la sensación que hay alguna parte del motor que no funciona donde la han puesto. Y las sospechas recaen en el MGUK, es decir, en la parte eléctrica. El motorcillo eléctrico está en una zona distinta para mejorar el centro de gravedad a otros monoplazas, que lo tienen más arriba, lo tiene más abajo Honda, y puede ser que eso es lo que está repercutiendo en el coche. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Reestructurando el motor. Aparte de que hagas contramedidas, como están haciendo de aislamiento, que también, o con los soportes de motor, o metiendo peso, que está perjudicando el chasis. Es decir, el chasis ya está con sobrepeso, además le están metiendo más peso, con lo cual eso perjudica. Entonces, lo normal que es que hasta que tú no abres el motor del todo y estrenas una nueva estructura de motor, es decir, haces un motor para 2027, no va a haber arreglo total. Pero puede haber arreglos parciales y, sobre todo, si consiguen rodar y aumentar una cifra decente la potencia, pues a lo mejor podemos tener una parte final de año decente. Vamos a ver, porque según el Aduo está tan lejos que va a tener todas las ventajas. Todas las ventajas del Aduo son dos evoluciones este año, otra el que viene. Así que, bueno, vamos a ver. Eso se verá después de la carrera 6, que creo que aunque es la número 6 Miami, aunque sea mucho menos por la suspensión, pues ahí en Canadá podría llevar alguna evolución de prestaciones. Pero bueno, es lo que tenemos. Eso es lo que pasaba respecto a Fernando Alonso, y hablaba así de las vibraciones y cómo soltaba la mano del volante.
Sí, no, me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas, y a partir de la vuelta 20 así empezaba a no sentir del todo las manos y los pies, así que bueno, ya una vez que íbamos una vuelta detrás y el safety car también nos puso los últimos con las ruedas usadas ya, la verdad es que seguir hasta acabar la carrera perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies tampoco tenía mucho sentido.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Mike Crack explicaba que sí, que hablando de la seguridad, decía que evidentemente ya había dicho Fernando Alonso que si estás luchando por victorias, aguantas todos los dolores y todas las molestias. Es decir, viene a decir que sí, que se retira también porque realmente están, aparte del disconfort, está en una posición muy mala, decía Mike Crack después de la carrera. También en DAZN habla de los próximos días. ¿Qué vas a hacer, Fernando?, le preguntaba nuestro compañero periodista. Y esto decía Fernando Alonso, por cierto, dice que le quedan 4 meses para salir de la Q1. 4 meses, 3-4 meses, ha dicho Fernando Alonso, que habla así de los próximos días y de qué va a hacer quién o quién va a hacer qué en estos días. Vamos a escucharlo.
Los planes míos los tengo muy claros de aquí a Japón. Volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta, y ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón.
Estamos también en un periodo en el que se está criticando mucho este tipo de Fórmula 1. A los pilotos en general no les gusta. ¿Por qué no se oye más Team Radio? No se oye más Team Radio porque la mayor parte del tiempo están hablando de la batería y de cómo gestionar y de cómo, dónde está el ingeniero un poco haciendo coaching de lo mejor para tener la batería en todo momento al máximo posible. Y claro, eso no es especialmente llamativo para, o al menos es lo que yo creo, es mi teoría, luego a lo mejor hay otra, pero me extraña que sea un problema técnico. Me da la sensación de que no se quiere hacer una retransmisión demasiado eléctrica y bueno, por eso no lo hemos escuchado. Fernando Alonso está alineado en la versión de Verstappen. Verstappen dice que te gusta esta Fórmula 1, no tienes ni idea de Fórmula 1, que vas a ganar nuevos espectadores, pero que los vas a perder por otro lado, que se te va a volver en tu contra, que se puede encargar la Fórmula 1 de esta manera. En fin, estaba muy enfadado, por cierto, un Max Verstappen que hay que recordar que abandonó por un problema mecánico en una carrera en la que ha vuelto a haber abandonos. 4 no salieron, 6 dejaron el Gran Premio, porque estamos en una Fórmula 1 nueva, en una Fórmula 1 donde, bueno, pues vuelve a haber problemas de fiabilidad. Lo de los dos McLaren no saliendo es una barbaridad por problemas eléctricos, y los dos por causas completamente distintas. Pero bueno, esto decía Fernando Alonso de la salida. Otro salidón, como el de Sainz, por cierto, ahora hablamos de Sainz. Otro salidón, pero después no hay nada que hacer.
Como dije en Australia, ¿no? La salida está... es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope, el coche ha salido bien tanto en Australia como aquí, y la primera vuelta es un poco más de instinto, ¿no? No es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo, entonces, bueno, en la primera vuelta es lo más divertido.
Bueno, pues la verdad es que la expresión está muy bien, es que Fernando es un gran comunicador. Yo veo mejor a Fórmula 1 que Alonso, Verstappen o Sainz, pero yo no estoy en el coche y les entiendo perfectamente. Yo como espectador he visto movimientos en carrera, adelantamientos, contraadelantamientos, y luego en China eran más naturales, no había super creeping. Super creeping es cuando tú el motor lo empleas en cargar la batería. Si tienes el creep, llega un momento que se acaba el motor eléctrico y luego empleas el motor en cargar la batería. Y eso es la diferencia entre 30 o 60 por hora de pérdida en recta. 30 era en China, 60 era en Australia. Bueno, eso respecto a Fernando Alonso en DAZN. Vamos a escuchar un feliz Carlos Sainz, que estuvo muy, muy inteligente en la carrera, hablando de ese noveno puesto.
Desgraciadamente voy tan lento que no me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo con lo que hay. No he tenido ritmo para aguantar a Hayar y a los de delante. Tienes que pensar que vamos a 4 o 5 décimas del midfield, entonces por lo tanto es que no estamos ni en la pelea por el midfield, entonces no me puedo meter en todas esas peleas, y al final cuando todos han parado y he visto la oportunidad de ganarle a Franco, a Hülkenberg, a Lindblad, que se iban por ahí peleando, pues he conseguido aguantar delante y traer a casa un P9, un top 10, que al final es ahora mismo para nosotros es oro.
Qué bonito es el español, el castellano, novena posición, pero bueno, esto... tiene poca solución. Dicen siempre P9, P8. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando yo oigo P2 me sale la gracia. Pero bueno, es lo que hay. Eso respecto a Sainz, lo que dice sobre la carrera y la moral que va a dar el equipo, esto comenta el madrileño en DAZN.
Un buen bonus, espero que sirva un poco de motivación para todo el equipo para a partir de ahora empezar a mejorar, porque está claro que el inicio de temporada no está siendo el que esperábamos ni el que queríamos, y por muy frustrante que sea, pues intentar sacar resultados de donde no los hay. Y bueno, hoy hay un P9 que sabe muy bien.
Y hablamos del protagonista del día, King Kimi, como dice el Corriere dello Sport, el Rey Kimi o el Chico de Oro, la Gacheta dello Sport. Qué bonito es, yo que viví los tiempos de Fisichella, que le daba exactamente igual a los medios italianos cuando ganaba una carrera respecto a Ferrari. Claro, era la época de Schumacher, Ferrari era una época muy fuerte de Ferrari. Me ilusiona, me hace mucha gracia ver al ragazzo de oro, como dicen ellos, a Kimi Antonelli, a sus 19 años, sus lágrimas, que era muy emocionante, verle copando las portadas de los diarios deportivos. Y creo que es bonito esa savia nueva. Ha habido mucha mejor audiencia en Italia gracias a la aparición de Antonelli, y así rompía lágrimas cuando hablaba de la emoción de ganar su primer Gran Premio.
I'm about to cry, to be honest, but... Yeah, I mean, thank you so much to my team, because
yeah. Yeah,
helped me to achieve this dream.
Gracias por hacerme lograr este sueño, gracias a mi equipo, y echa a llorar el chaval. Y mira cómo le aplaude la gente para que pueda retomar el discurso, pero le cuesta, ¿eh? Claro, es que es un momento muy especial. Lo hemos vivido con nuestros pilotos y es una cosa preciosa el vivir ese momento de ganar tu primera carrera, y encima el segundo más joven de la historia en lograrlo. En fin, eso es lo que hay. Y luego Verstappen quejándose de la Fórmula 1. Decía antes lo más duro que ha dicho este fin de semana. Tengo que deciros una cosa. Max, nadie le puede acusar de que no diga lo que piensa, ni que diga su verdad, porque en 2023 ya alertó de que las simulaciones no le gustaban nada. Por cierto, en 2023, el Gran Premio de Austria, en verano de 2023, en junio ya estaba diciendo eso. Estaban haciendo simulaciones en Red Bull del motor de 2026. No se había acabado de formar o reunificar el equipo Honda. Para que os hagáis una idea de por qué vienen estos problemas. Es el resumen más sencillo de todo. En fin, esto decía Max Verstappen sobre el Mario Kart.
I found a cheaper solution.
Tengo una solución más barata.
Simulator for my Nintendo Switch.
Voy a cambiar mi simulador por mi Nintendo Switch.
A bit of Mario Kart, actually.
Y voy a practicar un poco de Mario Kart.
Yeah, finding the mushrooms is going quite well.
Se me da bien encontrar champiñones.
The blue shell is a bit more difficult.
Es más difícil el caparazón azul.
I'm working on it.
Pero estoy trabajando en
the
ello.
The rocket's still not there. The rocket is coming.
Los cohetes no están todavía ahí. Los cohetes ya vienen y se empieza a montar. Max Verstappen, genio y figura. Por cierto, se le ha escapado a una foto de un aficionado que estaba en la pista. Por esa foto hemos visto que el Red Bull tiene 20 kilos de sobrepeso. 20 kilos de sobrepeso. Digo yo que ese aficionado se podía haber quedado más rato y hubiéramos visto más cosas, pero es curioso porque tiene 20 kilos más que, por ejemplo, Alpine, que es uno de los que menos peso tiene. Por eso Alpine, Gasly, porque si llega a tener mejor estrategia, hubiera superado a Berman, hubiera sido el mejor del resto. Tenemos un quinto de Berman, sexto de Gasly, séptimo Lawson, octavo Hadjar, noveno Sainz y décimo Colapinto. Bueno, por eso destaca tanto en la clase media, porque todos los que tienen el peso bien, van bien. Mercedes dicen que está un poquito por debajo de peso, y es curioso, McLaren, acusado de que tenía exceso de peso, está 19 kilos, 18 kilos por debajo de Red Bull. Y Ferrari también está con un buen peso, son 18 kilos. Eso cuesta bajarlo, pero claro, imaginaos lo que es tener los 28 de sobrepeso, sobre el peso mínimo que luce Williams. Eso sí, para la carrera de Miami, que va a ser después de Japón, será la siguiente, sí que habrá ya una rebaja de peso y una evolución aerodinámica. A ver qué tal le va a Carlos Sainz. En fin, me pongo ya de pie, que viene un invitado muy especial. Vamos a hablar también del Mundial de Motos, evidentemente. Vamos a hablar de ese fin de semana. Segundo puesto en la IndyCar, brillante, de Pepe de nuestro hombre de la IndyCar, del supercampeón, de Alex Palou. Así que vamos a hablar de todo eso. Programa en el que nos espera COPE GP.
COPE GP.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Este fin de semana vamos a tener en Madrid pues una cita muy especial, el Gran Premio E-Prix. El patrocinador es Cupra, Cupra Raval, y al final vamos a tener un llenazo porque es un auténtico espectáculo la Fórmula E. Llevaba muchos años sin venir a España, es la primera vez que viene al circuito del Jarama, y tengo aquí, pues eso, al gran protagonista de este COPE GP. Os recuerdo, por cierto, que el sábado es todo lo importante, la calificación es a las 10:40 de la mañana y a las 3:05 será la carrera. Así es el formato de la Fórmula E. Pues eso, que ha venido aquí al estudio y estoy orgulloso de que venga a vernos y que no sea la primera vez, Pepe Martí. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, estás contento, ¿no? ¿Has visto que, a ver, no tenemos el despliegue tecnológico de la Fórmula E, pero no está mal lo que tenemos aquí, ¿eh?
No, te he dicho antes cuando he entrado y estoy sorprendido. Hay muchísima gente. Obviamente nunca sabes cuánta gente hay detrás de cualquier empresa o cualquier ni comunicación, radiocomunicación y todo. Así que impresionante.
Bueno. Bueno, a ver, perspectivas para el fin de... Bueno, primero la noticia. Yo sabes que yo suelo ir al grano, no me suelo andar con introducciones. La noticia es que habéis firmado, habéis hecho una auténtica rebelión, los pilotos de la Fórmula E, contra la gestión de los comisarios de la FIA en las carreras. ¿Qué dice esa carta y por qué habéis llegado a esa conclusión de, oye, tiene que cambiar, que no hay nivel suficiente a la hora de juzgar lo que pasa en la pista en la Fórmula E?
A ver, primero de todo, que yo soy rookie, entonces llevo 4 carreras en el campeonato, entonces tampoco tengo tanto derecho ni a decir ni lo que está bien ni lo que está mal. Primero, sí que no estoy en desacuerdo con... Bueno, básicamente la carta lo que trata principalmente es, digamos, el sistema de penalizaciones, digamos, las irregularidades que se han ido viendo a lo largo ya solo de esta temporada, pero supongo, y habiendo visto vídeos de la temporada pasada, pues de las últimas temporadas, que los pilotos pues quieren algo distinto, y entonces es una carta de recomendación, al final. Entonces, bueno, la mayoría de los pilotos, bueno, todos los pilotos firmaron. Yo, si te doy la verdad, no quería ser el raro, de una manera, claro. Al final llevo, como he dicho antes, llevo 4 carreras, obviamente quizás es muy estúpido, ¿no?, sentirse presionado a firmar algo con lo que quizás no quieres firmar, pero sinceramente llevo 4 carreras. También me he encontrado en el lado negativo de ello, quizás en la primera carrera, con una penalización que nunca se había visto, con 4 puntos en la licencia.
Es verdad.
Porque al final 12 es perderte un EPRIX, es perderte una carrera. Y en la primera carrera, con un accidente que obviamente las repercusiones fueron grandes y el accidente en sí fue totalmente mi culpa, pero me dieron 4 puntos de sanción, los cuales para mí fueron, digamos, bastante por encima de la media o innecesarios. Así que, bueno, los pilotos se pusieron de acuerdo en eso. Yo, como he dicho antes, pues soy cómplice, pero he firmado más que nada por evitar ser el raro también del grupo.
Claro, claro, porque al final es verdad que es una competición en la que hay mucho contacto, muchísimo contacto, aunque bueno, en F2 también lo había, pero hay mucho contacto porque se va mucho en pelotón. Y en los primeros años había mucha más permisividad de lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que choca un poco que ahora de repente sea más rígido, y sobre todo que una vez es muy rígido y otras no tanto, ¿no? Esa es un poco la falta de criterio, eso que se ha criticado tantas veces en otras competiciones de monoplazas.
Sí, a ver, yo lo que decía, por ejemplo, con mi ejemplo de Brasil, luego hay un ejemplo con otro toque que en México, que fue al final la siguiente ronda, tampoco pasó ningún tiempo muy largo, donde dos pilotos van por el interior, se llevan por delante a 2 pilotos, esos 2 no puntúan, y uno de los que iba por el interior gana la carrera. El otro, claro, sí que es la creación de NF, y el otro gana la carrera. Entonces, claro, ¿al qué punto tiene uno culpa, no tiene culpa? Obviamente tiene importancia el determinar quién tiene culpa, pero históricamente las consecuencias también han formado parte del criterio. Entonces, no solo por el simple hecho de que unos, por ejemplo, comete un error gravísimo, pero no hay consecuencias, por lo tanto no se penaliza. Esto ha pasado múltiples veces en el pasado. Pero en otros casos ha sido errores pequeños con consecuencias grandes y se han penalizado severamente, no tan severamente. Entonces, yo creo que más que nada lo que los pilotos buscan es un poco de, digamos, tener unos guidelines donde sepamos los pilotos qué es lo que hay que hacer para cada situación y qué penalización se va a aplicar o qué nos podemos esperar. Porque, por ejemplo, con el tema del adelantamiento está muy claro. Quién tiene el morro delante, quién tiene el morro detrás en el vértice, tiene una importancia muy alta y tenemos los guidelines muy claros los pilotos. Por eso hay tantos menos problemas ahora, aunque la competición en sí nos guste menos, ¿no? Porque hay menos...
Y la preferencia al interior, ¿no?
Exacto. Entonces hay menos rueda a rueda, sí, pero todos tenemos muy claro el límite. Entonces, en eso yo creo que han hecho un paso adelante y ahora lo que buscan los pilotos es también buscarlo en otra situación.
Sí, tener un piloto profesional que asesore también, que no existe en Fórmula E. Bueno, son cosas bastante lógicas. También te digo que hay pilotos que en Fórmula 1 que a veces yo creo que van a tomar canapés, porque las cosas que deciden, ya para que te hagas una idea, el año pasado, no sé si te acordás tú que has visto las carreras, lo sigues, Piastri en Brasil pierde el coche, se toca con Leclerc, creo que fue, uh-huh, y abandona a Leclerc, pero se le fue un poco el coche, no es una maniobra... Al revés, está intentando evitar el accidente, pierde un poquito el coche. Bueno, pues este año en Fórmula 1 fue sancionado, fue clave para que no ganara el Mundial. Y este año en Fórmula 1 han dicho que ese tipo de incidentes no se va a sancionar. Con lo cual, claro, volvemos al mismo, es la eterna discusión del mundo del motor. El mismo criterio siempre, que es un poco lo que dices. Pero, o sea, ahora no, ¿por qué? Porque han visto que efectivamente, tú lo sabes muy bien, bloquear a veces no es ser un kamikaze.
Es que el coche bloca porque bloca. O sea, hay un
camper. Que nadie quiere.
Claro, y nadie quiere.
Nadie quiere tener un accidente. Eso es lo más importante. Al final, adelantamientos al límite. En la Fórmula E, por ejemplo, que es un campeonato, como decías, que hay más cuerpo a cuerpo, más toques, etcétera, etcétera. Es un campeonato donde hay muchos adelantamientos de alto riesgo y que al final tienen consecuencias, digamos, menores porque el coche es rígido, permite el cuerpo a cuerpo, el toque, un poco más que el Fórmula 1. Al final en Fórmula 1 vimos el toque entre Kimi y Hajar en la que fue en la sprint, que es un toque muy leve, pero al final la aerodinámica que tienen los coches en los sidepods, que es tan importante, pierde puntos de carga y al final eso es importante y cambia la carrera. Mientras que lo que decías es que al final pues el toque de Piastri, como hemos visto muchos otros, es un pequeño error que desgraciadamente si le hubiese impactado seguramente 20 centímetros más atrás no hubiese pasado nada, 20 centímetros más adelante no hubiese pasado nada, pero es un golpe de gracia y ahí se acaba la carrera de Leclerc. Entonces yo creo que hay que tener un criterio estricto, sea también basado en consecuencias o no, es decir, contacto que deriva en final de carrera,
claro.
Sanción o no sanción, pero yo creo que eso es un poco lo que están intentando buscar los pilotos del campeonato.
¿Qué tal estás aquí en Madrid? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Te tratamos bien?
Muy bien, muy bien. Yo la verdad que hasta hace pues un par o tres de años no me había parado a venir a Madrid tranquilamente y ver la ciudad, y la verdad que la ciudad me gusta mucho. He estado siempre muy a gusto aquí y al final es como estar en casa. Yo creo que eso es una cualidad que también tenemos el país, que vayas donde vayas en el país te sientes bien recibido, la comida siempre es buenísima y además vayas donde vayas entre los españoles siempre nos hospedamos bien y nos cuidamos, así que la verdad que estar en cualquier sitio aquí en la capital siempre me he sentido muy recibido y obviamente pues también en otros lados del país.
¿El Jarama te gusta más que Barcelona o no, o menos? También te digo que el Jarama en turismo es un pedazo de circuito y en monoplazas hay demasiado fondo en algunas zonas. No sé, ¿cómo lo ves?
Déjame que lo pruebe primero con este coche, ¿sabes?
Vale.
Porque como realmente el Jarama lo he conducido con un Fórmula 4, eso es lo que más he rodado, y fue un día de test. Entonces tengo poca experiencia en el Jarama realmente. Y el Fórmula E será el primer monoplaza, digamos, digno, potente, con potencia y algo de aerodinámica, aunque no tenga mucha aerodinámica, pero con aerodinámica, que entonces me dará una buena referencia al circuito. Entonces tengo ganas, la verdad, de probarlo. Creo que será divertido con este coche. Y respecto a Barcelona, yo creo que son circuitos muy distintos, ¿no? Al final el Jarama, una particularidad que tiene, que Barcelona no tiene, es cambios de elevación muy agresivos. El de Barcelona todos sabemos que de la curva 1 a la 3 sube, pero es una subida muy progresiva, igual que luego baja progresivamente. Entonces, Jarama a mí me recuerda a Portimao un poco, en esos cambios agresivos de elevación. Sí. Y a mí eso es algo que siempre me ha gustado. Portimao siempre fue un circuito que disfruté mucho, así que espero que también lo disfrutes este fin de semana.
Bueno, ya te ha metido presión Alberto Longa, que es el alma mater de la competición, diciendo que quiere que ganes aquí. No sé si te da presión, en realidad, como lo ves un poco, estás en crecimiento, estás un décimo en el campeonato, lo ves un poco lejano y te lo tomas más como ojalá que como una realidad.
A ver, por ganar me gustaría ganar en cualquier lado, ¿eh? Quiero decir, aún no hemos hecho un podio, así que pensar en ganar una carrera queda un poco lejos. Pero a ver, si tuviese que escoger un primer sitio para ganar, obviamente sería el circuito de Madrid, el del Jarama, así que me encantaría, sería un sueño hecho realidad. Y obviamente si tuviese que escoger un sitio para hacer la primera, ojalá que fuese en el circuito de casa. Así que... A Alberto le voy a perdonarle el extra de presión esta vez, pero bueno, no, tengo que decir que me han recibido muy bien y yo creo que ellos están felices de tener un español que hacía años que no teníamos un español presente en el campeonato permanentemente y obviamente pues ojalá pueda traerles muchas alegrías.
Lo que yo veo es que tú miras la clasificación, Verlaine, Mortara, Rowland, Cassidy, Evans, Müller, Da Costa, Dennis, Buemi, Ericsson, delante de ti. Son todos veteranísimos. O sea, tienen una experiencia bestial. O sea, aparte de grandes pilotos, Verlaine con el Porsche, Mortara, que ha ido bien en todo históricamente, Rowland, que además de piloto es manager. No sé, la verdad es que es difícil, ¿no?, para un debutante con tanto perro viejo.
Es diferente. Si te digo la verdad, cuando estás creciendo de pequeño... y te imaginas y, digamos, te visualizas en la Fórmula 1, en campeonatos, digamos, corriendo contra pilotos oficiales, o cuando juegas a la Play, ¿no? Que pones tu nombre y tienes ahí el Martí, en mi caso, al lado, cuando adelantabas a alguien y adelantabas a Fernando, adelantabas a Kimi Raikkonen en el juego de la Fórmula 1, pues te imaginas ahí, y yo siempre he pensado, ostras, será... Quizás daba miedo, ¿no? Respeto correr contra ellos, pero en la Fórmula E, que como bien decías, pilotos como de Mortara, como Verlaine, que al final son pilotos muy respetados en el mundo del motorsport, del motor, la verdad es que me he acoplado bien, al final son pilotos, entonces en pista yo creo que intentas simplemente no piensas en ello, y obviamente la experiencia sí que se nota. Para mí, uno de los pilotos en los que más me he fijado viendo carreras del año pasado y de este año hasta ahora es en Rowland, que para mí es un gran piloto, sobre todo en carrera, de posicionar el coche en el momento que toca, en el sitio que toca. A falta de 5 vueltas siempre está en el top 5. Luego acabará más arriba, acabará más abajo, pero el momento de decisión, el momento de tomar las decisiones adecuadas, él es muy bueno. Así que hay pilotos en los que quizás me estoy fijando un poco más, con los que también intento hacer más preguntas, y obviamente la verdad es que me han recibido muy bien también en el campeonato.
Ah, eso está bien. Bueno, a ver qué tal te va. ¿Cómo llevas esto de que diga Max, oye, esto es una Fórmula E con esteroides? Como que se pone de ejemplo la Fórmula E de lo que no debe ser la Fórmula 1. No sé si que yo sé el sentido en el que lo están diciendo, ¿no? En ningún caso se han metido con los pilotos de Fórmula E. Pero bueno, en el fondo es una comparación, claro, es por el peso eléctrico. Pero ¿tú cómo lo llevas eso?
A ver, yo desde fuera, antes de venir a la Fórmula E, infravaloras el campeonato. Todo el mundo infravalora. Y estoy dentro y ahora cambias la opinión en muchísimas cosas. Te pongo un ejemplo, mis ingenieros, he pasado de trabajar con un ingeniero de carrera y uno de performance a trabajar con uno de carrera, uno de performance, un head, una estrategia, uno de sistemas, uno de neumáticos y muchos más. Entonces, el nivel de profesionalidad es muy elevado. Las marcas que están no porque no sea un campeonato profesional. Entonces, obviamente, pues que Verstappen, que ahora mismo seguramente es el mejor piloto del mundo de largo, diga eso, pues yo creo que no sienta bien a nadie, ¿no?, dentro del campeonato. Pero al final tampoco le he visto en un fin de semana de Fórmula E, que yo creo que, por ejemplo, Lindblad estuvo en Jarama, y para mí fue una decisión muy inteligente porque se vio luego en Australia que hizo un gran trabajo. Y no por nada, y no es una crítica a Max en ningún aspecto, ¿eh? Lo único que quiero decir es que al final son campeonatos totalmente distintos. La Fórmula 1 es la Fórmula 1 y es el pináculo del motorsport, y eso lo sabemos todos. Y al final yo estaba en la Fórmula 2 con el objetivo de llegar a la Fórmula 1. Entonces entiendo de dónde viene y entiendo que él, como piloto de Fórmula 1, pues lo que quiere es que vuelvan los V8, que los coches sean ligeros, que sean estrechos, que sean rápidos, que tengan esa aerodinámica y ese sonido que a todo el mundo le encanta. Entonces yo creo que para él tener que ahora estar en la recta mirando la barra de la batería es algo que a él no le gusta. Entonces, claro, yo lo entiendo perfectamente y lo respeto, pero pienso que bueno, tampoco hace falta despreciar a otro campeonato donde tienes gente, como hablábamos de Alberto Longo, que se llevan currando, tanto él como la organización y todo el grupo de gente involucrada, pues un campeonato que tiene 13 años de vigencia y que está haciéndolo muy bien y que está creciendo poco a poco y haciendo un gran trabajo.
No, y que es un campeonato del mundo de alto nivel y que tiene su dificultad, porque yo lo que no estoy de acuerdo ni en Fórmula E ni en Fórmula 1 es decir, no, ya no importa el piloto sigue importando siempre, o sea, en Fórmula 1 sigue importando y en la Fórmula E, por supuesto, importa. Claro, lo que pasa es que, a ver, algunas lecciones que hay en Fórmula E se pueden aplicar a Fórmula 1, por ejemplo, ¿hay clipping y super clipping también?
No, clipping no, pero nosotros gestionamos batería de principio a final, gestionamos como si fuese un tanque de gasolina, ¿no? Entonces cortamos acelerador para cortar batería, mientras que ellos lo que hacen es regenerar la batería a base del motor de combustión. Uh-huh. Entonces es un concepto totalmente distinto, ellos al final están regulando batería de principio a final de una vuelta o incluso de recta a recta. Entonces en Australia, en China, por ejemplo, vimos varias veces, sobre todo creo que fue en la sprint, que Russell adelantaba a Hamilton al final de la recta larga, donde veías que Hamilton hacía más clipping y Hamilton usaba esa energía en la recta principal de meta para adelantarlo. Entonces es un poco también el juego estratégico, cuando recargan más, cuando recargan menos. Y yo creo que a medida que pasen los años, primero todo esto será súper bueno para digamos, la industria eléctrica. Pero al final yo creo que el hecho de que la Fórmula 1 tenga que invertir en desarrollo de baterías, desarrollo de usos de motores híbridos, sobre todo centrados en la batería y en el eléctrico, hará que toda esta tecnología crezca mucho más rápido. Y al final para nosotros como campeonato, para la Fórmula E también es bueno, ¿no?, ver que la Fórmula 1 apuesta por esto. Así que yo creo que veremos poco a poco los coches, al igual que pasó con la nueva generación en su día, que irán mejorando a pasos agigantados durante esta temporada, durante la siguiente, y que tendremos un punto donde seguramente estos coches, desde mi punto de vista, si el desarrollo que se espera sea el mismo, por ejemplo, el mismo o más que la última generación, yo creo que estamos ante posiblemente los coches más rápidos de la Fórmula 1.
A ver, hay dos soluciones en la mesa, se verán después de Japón. Una habla de que el suministro de potencia, en vez de 350 kilovatios, baje a 250 kilovatios. Entonces, hace menos clipping. Hay un montón, en la recta creo que estaba calculado, eran 150 metros menos de clipping en China. Uh-huh. Eso sería una solución lógica. Tú, además, que tienes con tu conocimiento mecánico, que eres que te has empollado dos campeonatos, F2, bueno, varios, F2, F3, la E.
A ver, si ellos lo que buscan es menos clipping, pues entonces adelante. Yo creo que es una solución lógica, pero bueno, entonces reduces la potencia. Entonces, yo creo que a eso la decisión la deberán de tomar los equipos. Al final yo creo que el campeonato, quieras o no, para lo hablábamos antes fuera de micrófono, sí. Que para el fan promedio, para mí el campeonato es mucho más divertido de ver ahora. Y para un fan que es nuevo al campeonato, que lo pone el domingo por la mediodía la carrera, ver 200 adelantamientos en vez de 50, pues es mucho más divertido. Entonces yo creo que el campeonato tiene que ver la situación. Obviamente hay una... Siempre está dividido de esta manera, ¿no?, en la Fórmula 1, pero hay la comunidad de fans más puristas, más históricos, que les gusta por la historia y que les gusta por el ruido, y etcétera, etcétera. Y los nuevos que, por ejemplo, pues desde el Drive Thru Survive, pues que ha habido un incremento enorme de gente aficionada a la Fórmula 1. Así que sí. Yo creo que tienen que ver el más y el menos de cada cosa y tomarán una decisión que estoy seguro de que será la correcta.
A ver, has estado en A14, bueno, sigues en A14 Management. Y claro, al final, ¿cuánto influyó que te dijera Fernando, oye, pues prueba la Fórmula E? ¿Cómo fue ese momento en el que te dice, oye, yo creo que sí, que intentar otro camino distinto sería lo mejor para tu carrera?
Con todas las opciones que teníamos en la mesa, era la más lógica, la más correcta. Tenía una relación ya con Cupra como embajador, así que conocía parte del grupo de Cupra de competición y la verdad que el proyecto de formar parte de un equipo que ya solo lleva 2 años Cupra involucrado con Kiro en el campeonato, que soy el único español del campeonato, que digamos es un campeonato que está creciendo, que tenemos carrera en Madrid, para mí era una opción atractiva, una opción que, pues oye, vamos a ver qué tal es, vamos a ver, vamos a dar una oportunidad más allá de la Fórmula 1, que era, digamos, lo que te ciegas, te encierras con esa mirada,
sí,
ese
sí.
Punto de vista a la Fórmula 1. Y mi management fue muy claro y me dijeron, oye, hay más vida más allá de la Fórmula 1, eso para empezar, y que la Fórmula E está muy infravalorada. Pero ellos estuvieron con Maxi Günther también un tiempo.
Ah, sí.
Y al final la Fórmula E, si hay pilotos que, como bien decías, llevan 13 años, 12 años en el campeonato, es porque es un campeonato que se puede, que es profesional y que los pilotos lo disfrutan. Entonces, yo la verdad que desde que he entrado estoy muy contento. El equipo me ha recibido de verdad increíblemente bien. Trabajan súper bien todos los ingenieros, todos los miembros del equipo, desde mecánicos hasta Russell O'Hare, el jefe. De pista, sí, sí. La verdad es que es una delicia trabajar con ellos, es una alegría ir a la pista cada día y la verdad que me está llenando emocionalmente mucho más de lo que me llenó pues mi último año de Fórmula 2, la verdad.
Ah, qué bien, eso está muy bien.
A nivel personal, de ver tu trabajo, ver los resultados de tu trabajo también, donde la Fórmula 2 pues es mucho más difícil que tu trabajo se vea recompensado.
Ojo, y cobras, que sé que también, no tienes que hablar de dinero, sí, pero sí. Se cobra, que eso es importante. En vez de tener que aportar económicamente, aunque tuvieras no siempre todos los precios son iguales, pero hay que aportar en F3 y F2, y ahora mismo eres un piloto de Cobra, y según vayas mejorando, y tendrás unos objetivos, y según vayas mejorando el campeonato, irás subiendo tu caché, con lo cual, es que yo creo que está muy bien decidido, pero bueno. Oye, y lo de... supongo que hablarás con Fernando. Lo de Honda, ¿eh? Madre mía. ¿Y esto, Martín?
Es triste. A ver, como alonsista de toda la vida, de crecer viendo a Fernando y obviamente esperando muchos años a que ojalá tuviese un coche pues capaz de ganar un mundial, yo creo que todos teníamos esa ilusión este año con Adrian Newey, sí. Digamos, haciendo el coche. Entonces, pues sí, ver que falla la otra parte, y al final lo decía ayer también en otro medio de comunicación, que yo creo que es muy difícil entonces cuantificar cuánto es del chasis, cuánto falta de chasis, cuánto falta de motor, porque al final entre McLaren y Mercedes está claro que la única diferencia es el chasis, y Mercedes ha hecho un gran trabajo con el motor y un gran trabajo con el chasis. Entonces, claro. Es muy difícil para mí cuantificarlo, y obviamente yo creo que primero todo es muy triste. Ver que Fernando tiene que levantar las manos del volante por las vibraciones que están sufriendo, y luego que el rendimiento no es el que yo creo que ninguno queremos, ¿no? Y lo mismo con el Williams de Carlos.
¿Afecta la seguridad del piloto el hecho ese de tener que detenerse hormigueo?
No sé si afecta la seguridad, lo dudo. Lo dudo, pero bueno, al final es incómodo. No sé cómo se dice, bueno, se te nubla un poco la sensación de las manos. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tienes un plano muy potente, que al final sucede lo mismo, ¿no? Con las vibraciones, pues sí, a mí se me ha nublado un poco la sensación de los dedos o cosas así, pero al final no creo que tenga una repercusión tanto de salud. Espero y confío en que no sea así.
Escúchame, a lo mejor tienes que hacer contramanagement y aconsejarle tú a Fernando si seguir un año más o no en Fórmula 1. Que no sé yo qué diría Pepe Martí.
Yo por mí que siga 10 años más.
¿A 10, no?
Quiero decir, Fernando nos da alegrías a todos, ¿no? Y al final todos sabemos de qué es capaz. Y ojalá pues que el coche siga mejorando, ¿no? Y lo que decía antes de que los equipos mejorarán y harán coches más rápidos el año que viene y más rápidos el siguiente, etcétera, etcétera, pues ojalá que Aston Martin pueda hacer un coche competitivo de ahora a final de año y luego remontarlo al año siguiente. Así que esperemos, ojalá que sí.
Ojalá 10 años, como dices tú. Eso está muy bien.
Ojalá 10 años más.
Aunque sea imposible, pero bueno, ahí está. Bueno, tengo aquí a mi productora Xavi Lasso, que ha querido prepararte un cuestionario breve. Es un pim pam pum. Sí. Esto se lleva ahora en redes, en Instagram. Preguntas rápidas, respuestas concisas. Uh-huh. Así que nada, todo tuyo. De catalán a catalán. De Lleida a Barcelona.
Respuestas muy concretas, muy precisas. ¿Vale?
Vale.
Del 1 al 10, ¿cómo estás?
¿De qué?
De bien.
9.
Vale. Toma. ¿Playa o montaña?
Playa.
Un deporte que no sean los coches.
Hace mucho que... Bueno, ahora bici.
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 ¿Qué haces para desconectar?
Simulador.
Vaya desconexión.
¿Con eso desconectas?
Sí, sí, bueno. Si hago simulador yo solo, sí.
O sea, la fiesta...
A ver, ¿no? De vez en cuando sí, pero realmente quiero decir, hago lo que hago porque me gusta. Entonces, pues si estoy en casa y no tengo nada que hacer... Tengo amigos míos, hay un, por ejemplo, os pongo un ejemplo, Manuel Espíritu Santo, que es piloto de prototipos, el MP2, muy amigo mío, y cuando los dos estamos en casa, estás en casa, estoy en casa. Siguiente carrera y cuarto es esta, ¿la hacemos? Hacemos, y está, y así continuamente, y si es una tarde entera, pues al final no deja de ser práctica, nosotros no podemos hacer test en pista, así que pues lo más cercano a eso es un simulador, así que dándole caña siempre.
La verdad es que no te imagino desmelenado. A lo mejor lo tendrás tu momento de melenado, pero no te imagino...
No puedo responder a esa pregunta.
Vaya, bueno, venga.
No, hombre, sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, al final... mira, en este tema, para mí el que mejor lo ha respondido siempre es Carlos Alcaraz.
Ah.
Que dice, oye, al final, primero de todo, la edad que tenemos y que, quieras sí. o no, pues también de vez en cuando está bien hacer cosas con amigos y pues pasarlo bien y hacer otra cosa distinta.
Sí.
Eres catalán, dices que llevas 2-3 años en Madrid, entonces, ¿qué prefieres, escudella o cocido madrileño?
Escudella, pero llevo 2-3 años viniendo a Madrid.
Ah, vale. No constantemente.
No constantemente, vale. No.
¿Quién va a ganar el Mundial de la Fórmula E?
Uf, qué complicado. Apostaría por Verlaine.
Pascal.
Sí.
¿Y el de Fórmula 1?
Russell.
¿Y el de Fórmula 2?
Si tuviese que apostar, Durksen.
Joshua Dursen.
Anda, mira.
¿Qué prefieres, circuito clásico o urbano?
Depende de cuál.
Genéricamente.
Urbano.
¿Circuito favorito desde siempre?
Spa.
¿Circuito que menos te guste?
Baku.
¿Quién
tenía,
es tu...?
He tenido malos días en Baku yo.
Eso, sí. Eso estaba, sí, pensando, porque tampoco está tan mal Baku, pero... No,
es que he tenido malos días en Baku.
Pero sí, ya está.
Muy bien. ¿Quién es tu mejor amigo en la parrilla de la Fórmula E?
No hay amigos en las carreras, Xavi.
Bueno, con el que más
con el que más tiempo he pasado y... Pues no lo sé, la verdad, supongo que con Dan me llevo bien. Aunque tuvimos nuestro rifirraf en Jeddah, que fue muy viral, pero con Dan me llevo muy bien, me lo estoy pasando muy bien esta temporada. Y con Oli, Roland, muy muy bien, me llevo también. Y Pascal, esos tres, me llevo muy bien.
¿Qué circuito del Mundial de Fórmula 1 te traerías a la Fórmula E?
La mitad.
Dime uno, el que más te guste.
Spa.
Spa.
Que no entiendo cómo no estará, pero bueno.
Bueno.
Ya.
Es muy triste, es muy duro. Muy duro.
Se va a estar alternando Spa, sí, sí, sí.
¿Qué prefieres? ¿Un coche que subvire o que sobrevire?
Sobrevire.
¿Quali en seco o en mojado?
Mojado sin spray. O sea, si puedo ver en mojado.
A ver qué me respondes a esta. ¿Carrera en seco o en mojado?
Carrera en... seco.
¿Dos stints y a conservar o tres stints y a muerte?
Tres stints y a muerte.
Y ya la última. ¿Con quién prefieres salir a cenar? ¿Con Fernando Alonso o con Carlos Miquel?
¿Tú te crees? ¿Qué preguntita?
Hoy con Carlos Miquel porque está más cerca. Fernando, para ir a verlo quizás me cuesta un poco más.
Quedamos esta noche, hecho, venga.
Muy bien, aprobado, Pepe Martí.
Bueno, pues ha sido un placer, Pepe. Yo te haría la última pregunta, es cuando siempre dice mucho Carlos Sainz, padre e hijo, si sueñas fuerte lo consigues. ¿Qué es lo que más sueñas cuando te vas a la cama?
Ser campeón del mundo y que eso luego pues derive en otra cosa.
¿La F1?
Sí, pero primero ser campeón del mundo.
Bueno, pues ojalá. Ahí vamos a estar. Te vamos a seguir toda la temporada, como ya te estamos siguiendo. Y mucha suerte el fin de semana.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pepe.
A vosotros.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Bueno, que vuelven las motos y circuito nuevo en Brasil. Todavía no, yo pensé que iba a estar volando, pero veo que está aprendiendo la buena costumbre de no llegar a hacer un anticipator y llegar cuando hay que llegar. Borja González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, llego mañana a las 3, 4 de la tarde, hora de Brasil, estoy en el circuito ya echando un ojo.
Ah, ¿sí? O sea, vas, claro, y a currar. Bueno, eso es un poco...
Claro, duro. Hoy vuelo de noche como los pobres.
Sí, porque claro, tú vas como yo, en turista... Y, claro, y no sé, bueno, no sé si tú eres de los de sangre lenta, que se duermen y da igual, o de los de que le da en la rabadilla, en la hora 3, más o menos, te empieza la rabadilla y a pegar ahí un
rabadilla, latigazo. Rabadilla.
Sí, sí.
Soy rabadilla.
Rabadilla.
Sí, vale, sí, vale. Da igual los años que lleve, que estoy en el equipo rabadilla.
Vale, vale, bien, bien, bien. Está bien, eres de los normales. Lo peor de todo, que me da mucha rabia, es cuando tienes un compañero de esos que duerme todo el viaje y le da igual lo que pase, como si se incendia un motor, cuando llegas te dicen, pues yo he ido muy bien.
Sí, sí, yo, eso pues, los veo. Claro. ¿Cuánto ha sido el vuelo? 11 horas, pues he dormido 8.
Sí, sí, estábamos despegando, me he dormido, he despertado un momento y he comido y venga, y ya está. Y pues entonces tú doblado como un... Bien, está bien. Bueno, no sé, también hay gente que utiliza cositas para dormir, pero yo sí. Es que no soy de esos.
Así yo tampoco.
Que, vale, vale, está bien.
Debe ser cosa de la COPE.
Sí, ¿verdad? Está bien. Además, lo llevo muy mal eso
COPE Motor.
COPE Motor, sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar, conviene recordar algo muy importante. Llega una carrera de MotoGP, que es la tercera. Y,
segunda.
Perdón, la segunda carrera. Segunda carrera de MotoGP. Va a ser la tercera de Fórmula 1, por eso me ha ido. Segunda carrera de MotoGP y es líder Pedro Acosta. 32 puntos. Bezecchi, 25. Raúl Fernández, 23. Jorge Martín, 18. Y entonces vas bajando Ogura, Binder, Dylan Antonio. Octavo Mar Márquez con solo 9 puntos. Ojo, ¿eh? Ya sé qué vas a decir, bueno, no quiere decir nada,
no,
pero hay que remontarlo, eso, ¿eh?
No quiere decir nada, porque a mí ya te comenté la última vez que hablamos, que en realidad si miras bien cómo fue el fin de semana de Mar, pues perfectamente podría haber terminado con un segundo y un tercero, sí. Y ahora estaría en la general. Pues entiendo, no ven las cuentas nunca, pero vamos, debería andar por el entorno de Bezecchi. Ese es significativo, sí, por lo menos, o simbólico más que significativo, que llegue Pedro Acosta como líder, porque nunca había sido líder, tampoco lo había sido una KTM, y bueno, pues está bien. Yo siempre digo que haya un poco de variedad y follón, está bien, y sí. Ahora pues una de las cosas que tenemos que medir este fin de semana es qué quiere, si realmente esto quiere decir algo, si el Mundial va a ser más complicado para Marc y gente tipo Acosta, Bezecchi, también Martín, que va mejorando, pues van a ser rivales. Y bueno, pues es la parte interesante del inicio de los campeonatos. Entiendo que el inicio del campeonato de Fórmula 1 está siendo un poco diferente.
Sí, claro.
Porque tiene muchas más variables y hay que entender muchas más cosas. Y al final, pues es todo un poco un lío. Pero aquí, bueno, pues es un poco con la poca variación técnica, que también te lleva a eso, pues yendo un poco el nivel del año pasado, se van confirmando las cosas. Y vamos a ver qué nos depara este Gran Premio. Si sigue siendo competitivo Acosta, si sigue siendo competitivo Bezecchi y el nivel de Mar, que normalmente suele ser un piloto al que se le dan muy bien los circuitos nuevos.
Sí, efectivamente. Hay una... ¿Dónde está el circuito, Goiânia?
Goiânia está a una hora de Sao Paulo en avión.
Ah, vale. Al sur de Sao Paulo.
Es el circuito Ayrton Senna. No sé si es al sur exactamente de...
Ah, vale.
Se llama circuito Ayrton Senna. Es un circuito muy pequeñito. Vamos a ver en cuánto se da la vuelta. Es el circuito que va a tener más vueltas en carrera. Creo que son 32. Andará al estilo de lo
es,
que...
¿Es a derechas o a izquierdas?
Es un circuito más a derechas. Uh-huh. Tiene una recta más o menos larga con una curva muy rápida. De hecho, se intuye que pese a ser tan corto puede haber puntas bastante altas. Y bueno, hasta que no estemos sobre el terreno, pues no lo entenderemos. Es un circuito que ya estuvo en el Mundial, lo que pasa que durante 3 años, en los años 80, pero ahora digamos que ha variado en el trazado para hacerlo, digamos, un poquito más complejo, más acorde a lo que solemos ver ahora. Y bueno, pues los pilotos que el jueves pues investigarán a ver cómo es el circuito. Hay poca información, algún vídeo por ahí pues de alguna cámara onboard de algún piloto brasileño que lo ha completado. Son 13 curvas y bueno, pues será interesante. Van a tener algo más de tiempo, no mucho más, 10 minutos más los pilotos de MotoGP el viernes por la mañana para esa parte de aprendizaje. Y ahí empezaremos a entender pues cuáles son los límites de este circuito Ayrton Senna.
Muy bien. Bueno, hay una cosa, vamos terminando, pero quería un par de cosas preguntarte. Una, el tema, le he leído a... Le he ido a Jorge Lorenzo, lo puede diciendo más o menos que Mar Márquez puede pasarlo mal con Pedro Acosta en el mismo equipo.
Pues es que es un poco motociclismo ficción.
Dice que por las edades, o sea, porque claro, uno está absolutamente su prime.
Claro, hay una lógica que te dice, a todo el mundo le llega su momento. los físicos, pues es evidente que van mermando con el paso del tiempo, y la moto es una muy buena moto. También digo, Marc conocerá bien cómo se comporta la Ducati, eso tendrá que aprenderlo Pedro. Marc va a poder trabajar, digamos, o dar información acerca de cómo puede ser esa 8.5 el año que viene, cuando haya los test, el primero en la República Checa en verano, el segundo, no sé si habrá otra prueba más en Misano, pero luego si no ya en el último de Valencia, y Pedro, por tener contrato con KTM, no podrá dar pistas sobre esa moto, y eso, bueno, pues también claro, puede ser que eso influya, pero bueno, Marc es Marc, y yo creo que lo mejor es no precipitarse en las valoraciones.
Bueno, exacto, hay que tener mucho cuidado porque siempre alguien le iba a poner las cosas difíciles y nunca nadie se las pone. Peco, ¿ya va a casa de Peco Bañalla? Pues como si iba al jardín, le da exactamente igual.
Eso te digo.
Es que al final, ¿te acuerdas que decíamos, no, va a haber lucha porque tiene cogido el equipo para la mano, la moto, todo? Pues nada, no hubo nada.
Claro, pues te digo que yo creo que es mejor en esas cosas esperar y tampoco hacer análisis precipitados. También te digo que Jorge, que sabe mucho de esto, porque sabe muchísimo de lo que es montar en moto y tiene luego la parte de valoración por su experiencia, también cuando empezó a trabajar con Maher Viñales decía que se apostó que iba a ganarle todas las carreras a Pedro Acosta, y de momento no ha acertado. O sea que los vaticinios ni los que saben muchísimo pueden hacerlo como para que lo pueda hacer yo.
Sí, desde luego. Bueno, horarios que tenemos para el fin de semana, Borja.
Mira, primero te voy a decir una cosa, porque Dime. Yo te he dicho, es que me he abierto el mapa porque vuelo a Sao Paulo, de Sao Paulo a Goiânia. Goiânia está más cerca de Brasilia que de Sao Paulo. Sao Paulo está más cerca de la costa y Goiânia está más en el interior hacia el norte. O sea, digo, para no dar mala información. Y luego la siguiente información que me pides es la de las carreras. El sprint va a ser a las 7 de la tarde, todo esto en horario español. Y las carreras del domingo a las 4 la de Moto3, a las 5 y cuarto la de Moto2 y también a las 7 va a ser la carrera de MotoGP. O sea, un horario fantástico.
Fantástico.
Para carreras, horario de tarde.
Sí.
Estupendísimo. Así que, a diferencia de lo que pasaba con Tailandia, pues este y la siguiente que va a seguir, la de Austin, tendrán horarios estupendos para sentarse por la tarde, tanto de sábado como del domingo, y disfrutar de las carreras. Las primeras no defraudaron y yo espero que tampoco lo hagan estas. Así que, nada. A ver qué nos depara este circuito. Sí es verdad que mirando las previsiones de lluvia o las previsiones de tiempo para hacer mi maleta, he visto que hay muchas posibilidades de que llueva, y un colega que estaba por allí me ha dicho que le parece que era un pelín Malasia. Bastante calor y sitio de estos en los que de repente se puede poner a llover, así que no sea la lluvia una mala compañera, bueno, o buena, porque siempre digo que la lluvia termina dando su parte de espectáculo.
No, es bueno para los para el hibiscus y para el lagarto. Ese tipo de clima es magnífico. me recuerda, sí, Malasia.
Para trabajar en la tele, no. Por el fielding, no.
No, eso es.
No estoy preparado.
Efectivamente, eso es así. Oye, pues nada, buen viaje y estaremos atento este fin de a lo que nos depare, por supuesto, también en Moto3 y Moto2, y donde ganamos siempre, con lo cual tampoco hay ninguna novedad. La Moto2 este año, oye, de 4 en 4, esto ya, 4 primeros.
Sí. Bueno, habrá gente por ahí, Ayus, Baltus, Beiger, gente de fuera que ganará alguna carrera, que se plantará por allí. Yo creo que no será tan fácil, vamos a verlo. Principio, pues debería. El favoritismo es español, pero es más, creo que es más incluso en Moto3 que en Moto2. En Moto2 pueden pasar cosas.
Muy bien, gracias Borja, buen viaje.
Un abrazo.
Cope GP. You know that I'd make a save.
Bueno, pues vamos terminando, que con el pedazo de entrevista a Pepe Martí, pues se nos va el tiempo. Carlos Barza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, pues bien, todo bien.
Bueno, por cierto, veníamos de moto. Recordar que, a diferencia de los coches, las motos sí han recolocado la carrera el 12 de abril, la han recolocado Qatar a final de año, con lo cual terminará más tarde el Mundial de MotoGP. Y han sido, la verdad, yo cuando me lo dijo pensé que era una frase hecha. Cuando hablé con Carlos Pereira y me dijo, somos muy buenos reorganizando calendarios, pues ya lo tenía en mente. O su equipo, vamos,
claro.
Su hijo que está más en el lío. Y tendremos la carrera de Qatar, va a ser el 6 de noviembre, y eso retrasa al 20 de noviembre Portugal y 22 de noviembre Portugal y el 29 Valencia. O sea, 8 de noviembre Qatar, 22 Portugal y 29, día de mi cumpleaños, por cierto, termina la Fórmula 1, el Mundial de MotoGP en Valencia, que es el día además del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Bueno, hemos tenido carrera en Arlington, en Texas, y no se ha podido ganar, pero se ha brillado una vez más con Alex Palou.
Sí, a ver, el circuito nuevo, la Indy tiene, no sé si es una máxima o bueno, no lo hacen nunca, que es no se asfaltan los circuitos urbanos. Con lo cual, todas las irregularidades que hay en las calles por las que se corre y las diferencias de altura de una calle a otra, todo eso se mantiene. Entonces, el circuito tenía zonas pues bastante rizadas, bastante bacheadas.
Sí.
Y como Andretti, su especialidad en cuanto a los Indy es la suspensión, pues yo creo que eso es una deducción que, bueno, alguna declaración y demás, han dado con la tecla antes que el resto, y los Andretti pues iban mejor que el resto. Recordemos que los Andretti, aparte de ganar la carrera, hicieron primero, tercero y cuarto. El sí. único que se metió ahí fue Palou, que hizo su carrera, atacó cuando tenía que atacar, se puso primero, pero en el último relevo, pues Kirkwood venía medio segundo más rápido, y claro, una o dos décimas las puedes aguantar. Pero medio segundo, como bien sabes, Carlos, si pasa también en la Fórmula 1, todo
igual.
De cuatro décimas es
sí,
muy
empieza a complicarse. Sí.
Claro.
Me gustó mucho, tengo que decir, cómo se tira Kirkwood, que se tiró con
sí,
todo.
Sí, sí, hizo. No sé si le sorprende un poco a Palou,
sí,
pero
sí,
Palou
lo sorprendió un poco.
Dice que, bueno, sí, que pero que después de lo de Fenix, que él estaba ya pensando en los puntos y que no había tampoco razón para ser duro, ¿vale?
Ahora, ¿cómo queda en el campeonato, Palou?
Está segundo a 26 puntos de Kirkwood.
Bueno,
un quinto puesto.
Ah, está bien.
Contando que Kirkwood no ha tenido ningún cero y Palou sí. O sea, esto a medida que vayan pasando carreras, pues se tiene que ir igualando.
Sí, sí, no, tranquilidad con Palou.
Sí,
si tú le ves en cualquier rutero, es como, dices, yo ahora haría esto. Salvando la distancia, no, yo no soy piloto, no soy nadie, pero
sí.
Dice, ahora habría que hacer esto, y va y lo hace. O sea, sí. Es como un reloj. Dice, ahora toca esto, ahora toca volar, que ha parado, que paró el que luego quedó cuarto, ¿cómo se llama? El Power. ¿No? ¿Quedó cuarto o tercero?
Tercero,
Will Power. Tercero.
Cuarto Ericsson.
Cuarto Ericsson, tercero Power. Bueno, pues para llega el momento que se queda solo porque para Power y vuela.
Sí,
y
sí,
dice,
sí,
es lo que hay que hacer. Ya está.
Él hizo su carrera, como siempre.
Sí, sí, sí.
Por cierto, se hizo un experimento que fue lo que sería la Q3 de coche en coche.
Sí.
Que es una maravilla ver el coche toda la vuelta entero.
Lo que quiere Alonso para la Fórmula 1, que vuelva, sí.
Claro, los dueños de los equipos y los dueños de los coches encantados, porque en este caso era 1:34 más o menos la vuelta, pues 94 segundos viéndose el coche. Y yo lo único que haría es dos vueltas de preparación, porque creo que Ericsson tuvo una ventaja enorme al tener el coche caliente de la Q2, tuvo mucha ventaja a la hora de prepararlo respecto al resto. Entonces, bueno, supongo que le darán alguna vuelta, pero ha salido bien, los jefes de equipo lo han alabado, así que no me extrañaría que al menos en los urbanos se vuelva a decidir ir a una vuelta.
Bueno, pues está bien, buena idea me parece. Muy bien, Charlie, pues que pase usted buena semana.
Sí.
Lo bueno si bebe dos veces bueno.
Exactamente, esta toca descansito además porque no hay ni Fórmula 1 ni Indy, aunque tenemos las 12 horas de Sebring.
Ah, mira.
Ojo, una otra de las clásicas del calendario americano. Y ya la otra
que
semana...
Que estará Antonio, ¿no? Antonio García.
Sí, 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 sí. Además con una decoración azul y blanca de los Corvette, preciosa.
Ah, muy bien.
Y a la semana que viene tendremos Barber, el primer rutero.
Cómo me gusta Barber.
Uno de las, sí, exactamente, uno de los circuitos
Indicar,
más bonitos
sí.
del mundo.
Del mundo,
no,
sí,
de Estados Unidos.
Sí, 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 es maravilloso. Muy bien, pues estaremos atentos a IMSA. Yo no descanso, sí. Porque voy a estar en el Jarama con la Fórmula E y voy a estar
claro.
retransmitiendo las motos,
las
MotoGP del el sprint a las 7 de la tarde y la carrera, así que...
Qué
yo no
envidia,
libro.
Qué envidia de gestor ágil y
qué bien lo ha hecho.
Bueno, cómo se despeleta respecto al inútil.
Bueno, el equipo, bueno, va. Yo sabes que nunca estoy de acuerdo porque me llevo muy bien con Stefano Domenicali. Ya...
¿Pero con quién te llevas tú mal, Carlos?
Bueno, la verdad es que yo me suelo llevar bien con bastante gente. Eso es verdad. Pero bueno, yo he vivido otros tiempos que no era tan fácil llevarse bien con el máximo gestor de la Fórmula 1, ¿eh? Era más ya, chungo. Tenía al lado una persona que incluso te alejaba de él por si acaso. Bueno, no voy a entrar en detalles. Sí. En fin, cosas.
Con la Giannis, quizás.
No. Me refiero a Bernie, que era un poquito menos accesible, la verdad.
Sí, bueno.
Pero bueno, es inglés también. Eso hace cosas.
Los piratas es lo que tienen.
Muy bien. Bueno.
Batallitas para otro día.
Vale, venga.
Un saludo a los oyentes.
Abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con BGP. Ha sido un día muy especial, protagonista de lujo y mucha, mucha información. Y todo lo que pasa este fin de semana en la moto lo contaremos como siempre y en la Fórmula E, aquí en COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!
Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.